abanicos en el viento, hojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Y es 10:30. En estos días ha surgido un tema resonante en Bolívar que tiene que ver con un proyecto de ordenanza del bloque de concejales del oficialismo que propone derogar una ordenanza relativa a la zonificación que habría favorecido en su momento, cuando fue aprobada esa ordenanza que se quiere derogar en el año 2009, al entonces intendente municipal Juan Carlos Simón y a allegados al poder municipal de ese momento, funcionarios y familiares de Juan Carlos Simón. Se habla de su hijo Juan Matías y de otra gente vinculada al poder. Y para que nos comente cuáles son los fundamentos de esa ordenanza presentada por el bloque del oficialismo, estamos con el concejal Luis María Mariano. Colo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Chino. ¿Cómo estás?
Gracias por venir.
No, saludo a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la ordenanza que ha presentado el bloque oficialista?
La ordenanza tiene una finalidad muy específica, que es dejar sin efecto la aprobación de lo que vos llamás la ordenanza 2019 del 09, aprobada por el Consejo Deliberante un 26 de noviembre del 2009, desconociendo, porque justamente ahí reside el motivo de la nulidad que contiene la misma, el motivo de la tipificación delictual que contiene la misma, que es el desconocimiento que tenían los concejales de que lo que estaban votando y en consecuencia beneficiando era a los propietarios de un inmueble cuya titularidad registral le correspondía en partes iguales a la esposa del presidente del Consejo Deliberante, José Gabriel Herreca, y al hijo del intendente municipal, Juan Matías Simón. Cuando habló del intendente municipal, habló del intendente Juan Carlos Simón.
Sí, tenemos aquí una copia de la ordenanza que ha sido presentada en el Consejo. Leo algunos segmentos. Mediante la ordenanza 2019 del 2009 se configuró una excepción a la actual y vigente ordenanza de zonificación que limita la subdivisión de inmuebles considerados como zona complementaria a lotes de 40 metros de ancho y mínimo. Bueno, da una cifra que no quiero complicar la cuestión, pero dice: dicha excepción inmobiliaria se realizó con la finalidad de utilizar el inmueble de referencia para la construcción de un desarrollo urbanístico de carácter privado, conformes sus cotitulares, Juan Matías Simón y María Malena Cordeu, lo han dejado registrado en la Oficina de Catastro Municipal. Tal proyecto inmobiliario fue denominado Barrio Las Lomas, tal cual los cotitulares Simón Cordeu lo hicieron asentar en el Padrón Municipal el 30 de marzo de 2009, primer asiento, antes de la aprobación, y el 17 de marzo de 2010, segundo asiento, una vez aprobada la excepción inmobiliaria. Para alcanzar la cantidad de lotes al que aspiraba tal proyecto inmobiliario, según los antecedentes resultantes del catastro municipal, necesitaban los emprendedores la subdivisión del inmueble en lotes conforme a los indicadores urbanísticos previstos para inmuebles incluidos como zona residencial extraurbana. Estos antecedentes documentales fueron producidos antes de la existencia del nacimiento de la excepción inmobiliaria que se aprobó el 26/11/2009, dice el proyecto. Excepción inmobiliaria que se pretende
todo esto,
echar atrás, digamos.
Todo esto es lo que está absolutamente documentado.
Ajá.
Es decir, si vos mañana fueras a la oficina de Catastro Municipal y pidieras la partida inmobiliaria que corresponde a este inmueble, te encontrarías que ese proyecto urbanístico, que justamente para que produzca los rendimientos económicos, y que se entienda, acá no estamos en contra de los proyectos urbanísticos, No, los proyectos urbanísticos, ya sean privados o los que genera el municipio a través de los consorcios urbanísticos por la ley de hábitat, que son los que permiten, cada uno apuntando a distintas finalidades, a que la gente pueda tener su propiedad, bienvenido y bendito sea. Eso, acá no estamos analizando esa cuestión. Acá estamos analizando si el Consejo Deliberante fue utilizado como instrumento para poder subdividir en una cantidad de lotes que la ordenanza madre del año 79 no lo permite, a través de una excepción inmobiliaria. Y el Consejo Deliberante, mediante esa decisión, termina favoreciendo a los titulares registrales, sí, familiares. A ver, esto es muy clarito. Mañana, el intendente de Bolívar es el señor Naya.
Pero te parece...
Y el señor...
Usemos otro ejemplo.
Bueno, y el señor intendente y el presidente del Consejo Deliberante es el Chino Castro. Yo le hago una pregunta a los dos. ¿Ustedes dos hubieran presentado una excepción inmobiliaria que beneficiara a tu hijo? Porque vos tenías la obligación de vetarla. Porque esto es un proceso donde también le cabe la responsabilidad al exintendente Juan Carlos Simón.
Él debió vetar.
Por supuesto, porque no puede no desconocer. Es decir, el intendente...
Él no puede no conocer esta cuestión.
No existe la posibilidad. No existe la posibilidad de que un funcionario, primero, su director de planeamiento, haya elevado la excepción inmobiliaria. Segundo, no puede el presidente del consejo no haber sabido que ese inmueble era del hijo del intendente, porque justamente fue él quien se lo escrituró. El 50% de ese inmueble...
La escritura se hizo en la escribanía de REC.
Por supuesto, con lo cual sabía, por un deber de fedatario público, que ese 50% de ese inmueble era propiedad de Juan Matías Simón. Y mucho más razón, el intendente municipal, que no existe la imposibilidad que desconozca y sea responsable por todos los actos administrativos de sus funcionarios, cuando se puso en conocimiento la aprobación de la ordenanza, debería haberla vetado, como tantas veces vetó determinadas ordenanzas que no estaba de acuerdo en su implementación. Entonces, vuelvo a repetir, señor Castro, señor Naya, ¿ustedes hubieran votado una excepción y la hubieran propuesto sabiendo que lo que estaban eran incurso en un delito de la administración pública? Yo me imagino que ustedes dos no.
Bien.
Y mucho menos que acá está el tema, se lo hubieran ocultado, en el caso de Castro, presidente del Consejo Deliberante, a los otros 15 concejales que tenían que votar. Porque acá está la segunda parte de la gravedad institucional. No existe un solo documento, porque si existiera, que estarían comprometidos ineludiblemente todos los concejales, sí, que lo votaron, no existe un solo documento que deje expreso que ese inmueble era de propiedad de esas dos personas.
Bien, continúo leyendo el proyecto de ordenanza elaborado por el bloque del oficialismo. A la luz de estos antecedentes, se instruyó la causa penal, bueno, da un número, caratulada García Gustavo Miguel Hernández María Laura, su denuncia, que tramita ante la Unidad Funcional 2 del Departamento Judicial de Azul, iniciada el 2011, en la cual ha quedado debidamente acreditado, prima facie hasta el dictado de la sentencia definitiva, que tal ordenanza fue generada y aprobada en beneficio directo y exclusivo de María Malena Cordeu y Juan Matías Simón. Tales beneficiarios son respectivamente la cónyuge del concejal José Gabriel Arreca, que ocupaba en tal momento el cargo de presidente de este consejo, y el hijo de Juan Carlos Simón, intendente. Tal ordenanza de excepción se generó mediante la petición expresa del propio Ejecutivo Municipal, a través de requerimiento efectuado por la Dirección de Planeamiento el 20 de noviembre de 2009, subordinada jerárquica del Intendente Municipal, la Dirección de Planeamiento, por supuesto, mediante nota que le cruzara directamente el presidente del Consejo, José Gabriel Herreca. La petición de excepción inmobiliaria al código, bueno, sigue el proyecto. En consecuencia, dice en otro párrafo, haciendo un uso indebido del poder que detentaba el presidente del Consejo, José Gabriel Arreca, votó y aprobó la ordenanza 2019 del 2009 que beneficiaba a su cónyuge. Y de la misma forma, haciendo un uso indebido del poder que detentaba el intendente municipal, omitió vetar la ordenanza, lo que estaba explicando el concejal Luis María Mariano. La creación de tal instrumento legal, generado en favor de familiares directos de los funcionarios públicos señalados, solo puede ser considerado como una clara, patente e inconfundible manifestación de abuso de poder o autoridad, lo que jurídicamente denominamos abuso del ejercicio de la función pública. Dice más adelante que a partir de esta ordenanza consumó los delitos penales de abuso de autoridad, lo que estábamos mencionando, violación de los deberes del funcionario público, cohecho y negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Pero la lentitud de la investigación judicial contraría la marcha del debido proceso, no puede ni debe, contraria en realidad a la marcha del debido proceso, pensé que no le habían puesto el acento, pero está bien así. La lentitud de la investigación judicial, contraria a la marcha del debido proceso, no puede ni debe soslayar la responsabilidad de este cuerpo legislativo en remediar tal situación y hacer desaparecer los efectos del abuso de poder consumado por los funcionarios públicos beneficiados directa o indirectamente por la aprobación de la ordenanza. Estos antecedentes nunca, lo ponen en subrayado, desaparecerán de los archivos y de la memoria de este consejo. Uno podría agregar, y tal vez tampoco de la memoria colectiva bolivarense, una vez que se ha hecho público todo esto.
Sí, y fundamentalmente cuando recordaba temas vinculados, me acordaba una nota que vos firmaste en el diario La Mañana un 6 de febrero del 2013, cuando recordabas el cumplimiento de los 2 años.
Me acuerdo.
Porque este tema tampoco hay que descontextualizarlo de un montón de personas que también fueron las que primero plantaron en la ciudad de Bolívar una incógnita como esta, que fue la denuncia que hizo Carnevale y
Raúl Mosca.
Y Raúl Mosca.
Entonces en el PRO.
Exactamente. Lo que pasa es que parece que en algunos momentos algunas cuestiones, de acuerdo a las conveniencias políticas, se van desdibujando.
Esa denuncia.
Pero me acuerdo de una frase de Raúl Mosca.
Febrero del 2011.
Exactamente, sí. Un 3 de febrero del 2011.
En una conferencia de prensa.
Exactamente.
Presentaron
el tema. Y tu nota es del 6 de febrero del 2013.
Sí.
Y publicada en el Diario de la Mañana, una columna editorial.
Sí.
Y me acuerdo, o recuerdo una frase que dijo Raúl Mosca, que no tiene sentido hacer y vivir en una actividad como la política si uno no tiene la convicción y las ganas de poder expresar cuando ocurren estas cosas en una comunidad tan chica. Bueno, esto es un poco el reflejo de esa frase, y es la responsabilidad. Por eso vos, que conocés el mundo de la vida política, las ordenanzas suelen o no suelen tener considerandos tan extensos, pero debido a la gravedad institucional del tema abunda y especifica una serie de datos para que, conjuntamente con las constancias informativas, los pedidos de informes, como se llama técnicamente en el ámbito del Consejo, sean oportunamente agregados en este expediente, que se lleva como número el expediente 7316, oportunamente quedará registrado para toda la historia del Consejo Deliberante todos estos elementos que el bloque del Partido Justicialista especifica cuando ha presentado esta ordenanza.
Leo un párrafo breve más de el proyecto de ordenanza.
Lo último
en
que
cuestión.
Me interesa, porque sí, lo has leído recién. Cuando uno hace referencia a la causa penal de García y Hernández,
se dice que va muy lenta esa.
La causa de García y Hernández
esa causa.
Es comprensiva de un montón de situaciones más. Uno de los elementos que tiene, por eso es muy importante también que la comunidad
sí
lo sepa.
García
la
y
causa
Hernández,
García
recordemos,
Hernández,
estaban en la coalición cívica, en
claro,
aquel momento representaban a la coalición cívica en el Consejo.
Sí. La denuncia de Laura Hernández y de Gustavo García apunta a un contexto mucho más amplio que es esta cuestión. Y la investigación que realiza la unidad fiscal número 2, a cargo actualmente de Laura Margaretti, Es mucha más amplia la investigación y es mucho más amplia las cuestiones probatorias, desde, a ver, acá se han hecho pericias contables, el otro día en el mes de febrero del 2018 se han hecho pericias de tasación ordenadas por la fiscal, es decir, está actuando el cuerpo de contadores de la Corte Suprema de la provincia, el cuerpo de tasadores de la Corte de la provincia, es decir, hay un contexto investigativo mucho que excede y es mucho más amplio que esto. Lo que pasa es que dentro de esa causa, como también se lo hizo conocer en su momento el concejal Ciro Flores, cuando a pedido del ex fiscal a cargo de la unidad fiscal número 2 le requiere estos antecedentes, están incorporados desde hace más de 3 años, o 4 te diría, si los tiempos no me fallan en la memoria. Pero la realidad es que a eso apunta la frase cuando la justicia no investiga. Cuando la justicia no investiga con la celeridad. Sí. Porque esa frase que la justicia va de 4 a 8 años más tarde que la política no le sirve absolutamente a nadie, o por lo menos no le sirve a la comunidad que quiere que la política se ejerza con la decencia que uno pretende que se ejerza a diario.
Bien, iba a leer un párrafo incluido en el proyecto presentado por el bloque del oficialismo que pide derogar la ordenanza sobre la que estamos dialogando con el concejal Luis María Mariano. Lo que sí debemos hacer, César, son las consecuencias de mantener vigente una ordenanza que no beneficia al bien común y que muy lejos está de honrar la función de servidor público que detenta un concejal. También otra cosa que ha hecho bastante ruido en los últimos días, directamente relacionada con este tema, es una carta que el hijo del ex intendente, Juan Matías Simón, ha hecho llegar al presidente del bloque del partido del oficialismo, digamos, Marcos Biorlegui, y también a la presidenta del bloque,
Susana
de Cambiemos, Susana Patti. Ambos tienen copia de una carta en la cual Juan Matías Simón, expresa que en su carácter de titular registral del inmueble que da cuenta la exención establecida en la ordenanza 2019 del 2009, dice Juan Matías Simón que de ser aprobado, o sea el proyecto que presentó el oficialismo, resultaría una lesión y menoscabo directo a derechos de mi parte y de terceros, con efectos patrimoniales que seguramente deberá soportar el erario municipal en el futuro y los señores ediles de manera directa, que de manera irresponsable y sin conocimiento pleno de la cuestión, pero a partir de ahora debidamente advertido sobre la falsedad en que se basa dicho proyecto, votaren favorablemente el mismo. Seguramente, dice Juan Matías Simón, con buena fe, pero dejándose llevar por información que más allá de su pomposidad dialéctica en el relato, efectúan quienes a mi modo de ver no persiguen en absoluto el bienestar social comunitario, sino únicamente satisfacer necesidades propias por rencores políticos y o celos profesionales. Hoy ustedes seguramente están pensando y analizando cómo votar y llevar adelante esta cuestión, que sin duda se trata de derogar una ordenanza que se dictó 9 años atrás y generó derechos genuinos a mi parte y a terceros. Ahora, en una clarísima persecución política a mi persona y mi familia, se produce esta situación de querer derogar una ordenanza de zonificación igual, idéntica a la que el mismo honorable cuerpo ha votado en decenas de ocasiones, queriendo decir que la totalidad de estas normas estarían sujetas a la misma situación. Y sobre esto te quiero preguntar, Colo. Dice acá Juan Matías Simón: ahora, en una clarísima persecución política a mi persona y mi familia, se produce esta situación de querer derogar una ordenanza de zonificación igual, idéntica a la que el mismo honorable cuerpo ha votado en decenas de ocasiones, queriendo decir que la totalidad de esas normas estarían sujetas a la misma situación.
Bueno, volvemos exactamente a lo mismo que fue lo que conversamos al inicio de la nota. Acá no se está cuestionando las excepciones inmobiliarias que esa noche se aprobaron para otros ciudadanos, pero donde sus proyectos inmobiliarios estaban identificados y ninguno de ellos eran ni esposos, ni esposas, ni hijos, ni familiares de los concejales. Hay un... Pero esto es muy importante.
Está bueno aclarar porque me parece que este es el asunto medular de la cuestión.
Acá hay dos cuestiones. Por eso te dije, acá está el ocultamiento y acá está el interés económico de los funcionarios involucrados. Si nosotros no queremos respetar el Código Penal, hagamos una cosa, ahora con Jorgito nos vamos, le ponemos un cartel a la entrada de Bolívar, ciudad libre de los delitos contra la administración pública. Entonces, aprovechemos el Consejo Deliberante, vinculémonos con concejales, porque ya pasó en la historia de este país. Vos que tenés años como yo, vos te acordás que un 30 de diciembre de 1996, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la famosa excepción de la Escuela Shopping. Escuela Shopping, donde le dio a un empresario inmobiliario 17 locales de la esquina de donde está 11, ¿no es cierto?, de Sarmiento y Perón. ¿Sabes cuánto tardó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para derogar esa ordenanza? 17 años. Finalmente la derogó, cuando se dio cuenta que la justicia nunca más iba a condenar. ¿Por qué? Porque ¿sabés lo que sucedió después de 16 años? La justicia decretó que todos los delitos que habían cometido esas personas estaban prescritos. Lo dijo la Cámara Penal. Sí. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La justicia no condenó a nadie, pero por lo menos el poder político lavó las culpas, si de alguna manera vale la expresión, de lo que ocurrió deshonrosamente hace 16 años atrás. Y no nos olvidemos que ese político, que en su momento era el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo la triste y célebre frase: a mí me contratan por mi capacidad, no por mi prontuario. A lo mejor te podía ubicarlo. Se llamaba Carlos Grosso.
Carlos Grosso.
¿Te acordás? Bueno, yo no quiero que en mi ciudad...
Grosa definición.
Yo no quiero que en mi ciudad ocurra eso. Y no quiero que tardemos 16 años. Porque acá no hay duda que fue una ordenanza hecha a medida. Acá no hay duda que no puede haber ningún derecho genuino adquirido, porque precisamente la norma de donde surge la excepción está viciada de nulidad por la comisión de un delito contra la administración pública. Y ojalá algún día la justicia de este país y los legisladores declaren que todos los delitos que se cometen contra la administración pública sean imprescriptibles, para que puedan ser juzgados siempre y ya no anden buscándose chicanas o vericuetos legales para ir dilatando los procesos con la espera de que alguna vez los cambios políticos de turno terminen haciendo que una defensa como la prescripción, que es de aplicación automática y obligatoria por el juez, termine beneficiando al político que terminó cometiendo un delito. No, eso es lo que deberíamos hacer. Esas son las verdaderas discusiones que hoy en día no podemos ni discutir porque nos tienen con un dólar de 28 pesos en cualquier momento. Esas son las verdaderas discusiones que nos van a hacer grandes y soberanos como país. Pero volviendo acá a nuestra cuestión puntual, lo que tenemos que saber, que acá el Consejo Deliberante no está analizando excepciones inmobiliarias que pueda haber beneficiado a el Chino Castro, emprendedor inmobiliario de un loteo en Barrio Casariego. En la medida que no hayas tenido ni un hermano, ni un familiar, ni un pariente vinculado como concejal ese emprendimiento inmobiliario. Lo que acá estamos investigando, es que investigue la justicia. Lo que estamos analizando en el contexto político es que los beneficiarios propietarios del inmueble eran y lo siguen siendo la esposa del presidente del consejo en aquel momento y el hijo del intendente de aquel momento.
Bien, la carta de Juan Matías Simón recibió el rechazo unánime del Consejo Deliberante la semana pasada, y dice el hijo del ex intendente en otro párrafo de la misiva que les ha hecho llegar al bloque del oficialismo y al bloque Cambiemos: no existen precedentes de la acción que podrían con su accionar llevar adelante. Mi parte le solicita y a la vez los intima, porque es su deber como ediles, a que antes de emitir su voto concurran personalmente a tomar conocimiento acabado, sin dejarse engañar por quienes no quieren la verdad sino solo sacar rédito político. La causa judicial Gustavo García y otra, su denuncia de 2011 en trámite ante la Unidad Fiscal 2 de Azul, y evaluar si de la lectura de causas endilgan delitos y o procesamiento y o lo que fuere, referido a la ordenanza 2019 del 2009, la que fue dictada en conjunto por la mayoría necesaria del honorable cuerpo en el año 2009. Luego sí podrán emitir su voto con conocimiento, estudio y coherencia. De no realizar el análisis pormenorizado de la causa penal antes de emitir su voto y o mantener en la ordenanza los mendaces considerandos que han sido narrados, que son repugnantes a la verdad de manera escandalosa, los hago responsables patrimoniales por los daños y perjuicios que la ordenanza a dictarse a mi medida, entre comillas, por persecución y discriminación política solo por ser el hijo del ex intendente Juan Carlos Simón, produzca por afectación de derechos adquiridos míos y de terceros. No hay excusas ahora para que no actúen de manera coherente y personal sin dejarse llevar, repito, por odios, rencores y batallas personales que, estoy seguro, no son de ustedes como cuerpo. Quedan ustedes notificados, dice Juan Matías Simón, en una carta que, reitero, fue unánimemente rechazada por el Consejo Deliberante días atrás. Bueno, ha habido respecto de esta...
Vos acabás de leer prácticamente el contenido total del proyecto de ordenanza, y hay dos conceptos que son los que más rechazo han producido en los concejales.
De la carta que acabo de leer de Juan Matías Simón.
Sí, sí, fundamentalmente en forma, por lo menos de los 15 concejales no involucrados en la derogación de la ordenanza, que es el posicionamiento de perseguido político, sí, como si los que tenemos algunas canas no supiéramos lo que es las verdaderas consecuencias de ser un perseguido político, de personas, familias que han dado la vida en pos de una idea y han recibido como castigo por parte del Estado una persecución política. Y el segundo aspecto, es considerar que algún término de ese proyecto de ordenanza, y esto ya atañe al bloque del Partido Justicialista, hayamos emitido alguna palabra que pueda afectar lo que es la integridad moral de una persona por fuera de lo que realizó al proyectarse y hacerse aprobar la ordenanza del 2009. No existe una sola palabra que hable de una persecución, de una falta de respeto. Cada una de esas palabras de los que elaboramos este proyecto como bloque está absolutamente analizada y está absolutamente cuidada para que solamente se enfocara el proyecto en poder demostrar quiénes eran los beneficiarios de esa excepción inmobiliaria. Nada más. El problema es que esa verdad ahora expuesta, porque la verdad se conocía hace mucho, es como vos en la nota esa del 2013 dijiste, verdad que se comenta en los bares, verdad que se comenta en las mesas de café, verdad que se comenta en los asados, pero faltaba que esa verdad quedara contextualizada donde debía estar contextualizada, desde donde se incumplió el delito contra la administración pública en el Consejo Deliberante. Por eso es la responsabilidad del bloque del Partido Justicialista en haber planteado el 4 de diciembre del 2017, cuando ingresó el expediente, este proyecto de ordenanza destinado a derogar esa excepción inmobiliaria por beneficiar a familiares de funcionarios públicos.
Esa en particular.
Es la única.
No todas. Esto, salvo, insisto, es medular.
Salvo que el día de mañana algún otro concejal tenga conocimiento.
Correcto.
Pero ya será tema de otra ordenanza puntual que deberá derogar una excepción que benefició o donde se encontró involucrado algún miembro del Ejecutivo, en este caso el Intendente, o algún miembro del Consejo Deliberante.
Bien, el Consejo Deliberante entonces en la última sesión rechazó esta carta de Juan Matías Simón, a la que se calificó de intimidante, carta documento, y por ejemplo el presidente del bloque del oficialismo, Marcos Biorlegui, dijo que nunca desde que estoy en la política vi algo así. Es una intimidación pública de parte de un vecino de la comunidad, que no es un vecino más porque tiene vinculación con la política y que de alguna manera ha pretendido frenar nuestro rol como concejales. Para que nos veamos intimidados a la hora de votar un tema que tiene relación con la ordenanza de zonificación que ha beneficiado a familiares y a funcionarios públicos en su momento. Obviamente coincidís en un todo, supongo, con lo que expresó Biorlegui.
Sí, por supuesto. Y fundamentalmente la intimidación apunta, como también lo expresó un concejal de Cambiemos, a amenazar patrimonialmente a los concejales. Es tan amenazante el contenido de la carta documento. Y yo lo explicaba en un comentario que había hecho el otro día, que la amenaza, la intimidación, lo que los que estudiamos derecho llamamos esa vis compulsiva, no solamente se ejerce por levantar una mano o por amenazarte con un arma de fuego. La intimidación, la amenaza, es decir, el compeler que vos te veas impedido de cumplir con tus funciones, también se ejerce y se evidencia con mucho más fuerza en el tenor de esta carta documento. Por eso todos los concejales, en forma unánime, en el contexto de la resolución que aprobaron, además de rechazarla, la resolución tiene dos artículos más. Uno, enviar la copia íntegra del expediente a la fiscal, Laura Margaretti, que atiende la unidad fiscal número 2 descentralizada de Azul, para que la incorpore a esta minuta, a este proyecto de resolución, o resolución ahora aprobada, en la causa de García y de Hernández, sino también una copia a la titular de la unidad fiscal número 15 descentralizada, doctora Sebastián, para que inicie la investigación si la misma incurre en el delito del 237 del Código Penal, que bien, está también dentro de los delitos contra la administración pública.
Sí. Por último, Colo, una pregunta de tipo político. ¿Por qué surge ahora este tema?
Y yo me voy a ser responsable de lo que, como concejal, llevo desarrollando mi actividad, que es desde cuando asumí, conjuntamente con miembros del bloque, consideramos que era importante cumplir con esta labor, y yo puedo marcar esta cuestión desde este momento. ¿Por qué nos hizo antes? No lo sé, no me corresponde a mí analizar ni tampoco juzgar esa situación. Lo que sí sé, que tengo la responsabilidad, conjuntamente con todos los integrantes de mi bloque, que en conjunto decidimos plantear esta resolución o este proyecto de ordenanza, en este caso con respecto a la excepción. Y fueron muchos meses de poder analizar, viajar, leer todos los antecedentes, y cuando estuvimos absolutamente convencidos de que todos los elementos probatorios que van a quedar debidamente incorporados a través de los pedidos de informe de ese expediente 7316, se presentó en diciembre del 2017 este proyecto de ordenanza. Es más, si vos me preguntaras a mí por qué no se presentó antes durante la campaña, porque precisamente lo que iban a endilgar es lo que pretende endilgar esa carta documento, que esto se hace por una cuestión de persecución política. No, esto no se hace por una cuestión de persecución política, esto se hace por una cuestión de decencia. Cuando entendamos que las instituciones públicas no son para instalar negocios particulares de los que están ejerciendo el cargo público, seguramente esta palabra va a tener el sentido y la profundidad que yo le estoy dando en este momento.
Seguramente eso que hubieran dicho si presentaban este proyecto, si movían este tema, cuando había elecciones en octubre del año pasado, es lo mismo que dirían si esperan al 2019 para presentarlo, ¿no?
Absolutamente.
Si esto no se presenta ahora y lo presentan en 2019, ¿y cómo ahora? ¿Y por qué ahora? Justo dos meses antes de las elecciones nos quieren tirar una especie de muerto. Bueno, ese
entiende,
es el fundamento por el cual lo presentan en el 2018, un año que no...
No, 2018 no, 2017, después de terminada la campaña.
Pero después de la campaña, claro, entre medio de...
No, entre medio de nada, después de
las elecciones, porque no esperan el 2019.
Terminada la campaña.
Esperan que termine la campaña.
Por supuesto.
Y no dejan pasar el tiempo hasta el 2019 para exponerse a que alguien diga...
Absolutamente.
Lo que estamos diciendo que quizás se...
En este año no hay elecciones y
claro,
todos los concejales pueden tener la mente y su trabajo absolutamente orientados a analizar, investigar y sopesar si cada uno de los elementos expuestos en ese proyecto de ordenanza dicen palabras pomposas como acaba de utilizar el remitente de la carta o son absolutamente confrontables con la verdad documental que cita la misma.
Bien, Colo, gracias mil.
Gracias a vos, porque primero por interesarte como siempre por las cuestiones que trascienden y atraviesan verdaderamente a la política local, porque hay temas que no nos deberíamos olvidar nunca, así como hay palabras que son el nunca más, no nos deberíamos olvidar nunca, hay muchos nunca más que también deberían seguirse aplicando y no volver a ocurrir nunca.
Luis María Mariano, concejal del oficialismo local, hablándonos de un tema candente, un tema casi excluyente en San Carlos de Bolívar en estos días. Tenemos varios temas más.